Hola amigos, soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta.
No olviden escucharnos todos los martes a partir de las 6 de la tarde, donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente, recordando aquello que nos deja huella. Crónicas de Banqueta.
A través de
Incudioso Radio. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaba almesas limpias, viejitas. Nos vendían sus natillas, arroz de leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de jocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, mi México, un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían.
Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más, un martes más del programa Crónicas de Banqueta. Y ahora en esta ocasión tenemos un tema muy muy interesante, que es la historia de la radio en México. Y un rato más les presento al invitado que me va a ayudar con este tema, también otro conocedor de la radio y de aquella situación. Ya platicaremos con él a lo que se dedica y demás. Pues quiero agradecerles a todos por nuevamente estar presentes oyéndonos aquí por esta emisión de Incudioso.com. como cada semana, y les agradezco también, pues el número de seguidores se ha ido incrementando, ha subido. Hemos tenido pues hay algunos tweets hoy en la mañana hablando precisamente de aquellas estaciones, de esas viejas estaciones que existían, y pues la gente nos comenta, nos ha platicado, y ya le estaremos platicando pues acerca de todo esto. Agradecemos también, pues bueno, tanto al invitado como al chiste que nos está ayudando aquí en los controles como cada semana. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es la historia de la radio en México. Todo esto comenzó con radioescuchas pues a principios del siglo XX y pasó por etapas de impulso comercial de la mano de una industria liderada por empresas visionarias, ¿no? Las primeras emisiones masivas tuvieron lugar en la década de 1920 y la radio contó con épocas de control del Estado bajo diferentes gobiernos y funcionó para el desarrollo cultural desde emisoras comunitarias. En México la radio se desarrolló casi al mismo tiempo que en el resto de América Latina. Las transformaciones que siguió también fueron parte de la evolución que el medio requería en todos los países, y hasta el día de hoy su expansión sigue en desarrollo. Actualmente México cuenta con alrededor de 1.750 estaciones radiales que brindan contenido para el 98% de la población mexicana. Al igual que en el resto de Latinoamérica, la radio mexicana se desarrolló a comienzos de la década del 20 y de la mano de los aficionados a la radiofonía. En México, el desarrollo se produjo en varias ciudades simultáneamente. La primera transmisión de radio masiva en México fue la emisión de las celebraciones de los 100 años de la independencia mexicana tras la firma del Tratado de Córdoba en 1921 por el actual presidente de ese entonces, Álvaro Obregón. El mismo año, el gobierno mexicano creó la primera estación radial y el mismo día que los hermanos Gómez Fernández crearon la segunda, la primera contaba con la dirección de Agustín Flores y se encargó de transmitir la Exposición Comercial Internacional del Centenario desde la Ciudad de México. Meses después, se crearon estaciones radiales en casi todo el territorio mexicano. Ciudad de México, Ciudad Juárez, Pachuca, Chihuahua, Cuernavaca, San Luis Potosí, Guadalajara y Morelia. Contaron con emisoras en el año de 1922 y ese mismo año se formó una asociación que reunía las estaciones de todo el país, conocida como la Liga Nacional de Radio, luego renombrada como la Liga Central Mexicana de Radio. Esta asociación se encargó de elevar una petición al gobierno del presidente Álvaro Obregón para que autorizara la instalación de más estaciones radiofónicas. El gobierno accedió y en mayo de 1923 se concretó el proyecto presidencial. Dentro de las primeras emisoras, pues bueno, entre 1921 y 1930, se fundaron las emisoras CIL de Raúl Azcárraga, CIB, luego XEB de José Reynosa, CIX, luego la XEX del Excelsior, la CZE, luego XFX de la Secretaría de Educación Pública, entre otras, en la Ciudad de México. Y también se fundaron las CZF, luego XFF en Chihuahua, no sé qué, luego la XEY en Mérida y luego la XEF en Oaxaca, entre otras. ¿Y cuándo es que se consolida? Pues a partir de 1930 la red se consolida, la radio se consolida en la población mexicana. En ese año comenzó a utilizarse la radio como medio informativo. México estableció esta modalidad siendo uno de los países pioneros en el mundo. Y el primer servicio de información de noticias lo creó la XEN, Radio Mundial, dirigida por Félix Palavacini. Tras 5 años de ser propiedad de General Electric, Palavacini lo adquirió y la dirigió como radio de noticias durante 1930. Y pues bueno, en ese mismo año, iniciando un nuevo periodo radiofónico, el 18 de septiembre de 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta creó esta emisora con el fin de rentabilizarla. Ya se crea ahí la radio comercial, y pues bueno, con Emilio Azcárraga, que es un gran personaje del cual seguiremos hablando. Anteriormente las emisoras eran creadas con fines científicos, de entretenimiento, de difusión cultural. Sin embargo, el nacimiento de la radio como negocio revolucionó la industria y la consolidó en todo el territorio, como ahora es, ¿no?, la radio comercial. Pues de esto y más estaremos hablando en un ratito, presentando a Jorge, nuestro invitado, y nosotros pues bueno, vamos con el primer corte.
Los niños
y que es la presentación de los timbres estos tan peculiares de la XCW cuando se inicia la primera voz que se anuncia, y ya verán el eslogan del cual también estaremos hablando, de muchos eslogans de los cuales se conocían las estaciones, estas que les he mencionado en el transcurso del día. Pero vamos a oír este audio, que de verdad es interesante, porque también estaré leyendo ahí algunos anuncios, y pues nos vamos con el invitado inmediatamente, pero los dejo escuchando este audio y ojalá les guste.
Hoy, 18 de septiembre de 1930, la voz de la América Latina desde México surca los aires.
Cuando se sube licor, se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de Huasicor.
Qué sabrosa, sal de uva, que la vida la pica.
Ginger ale Canada Dry, ginger ale como él no hay.
Canada Dry ginger ale,
el refresco que sí apaga la sed.
Muñeco, juguete del mejor boudoir. Señora, muy buenas tardes. La fábrica de jabón La Corona, Sociedad Anónima, que produce para usted Tepeyac y Rosa Venus.
Jarritos, qué buenos son, eso nadie lo discute, de tamarindo y limón, mandarina y tutti frutti.
Jarritos, qué buenos son.
Este lunes 15 de abril de 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado, ha muerto en un trágico accidente en Mérida, Yucatán. Las escenas de dolor y de luto se han repartido constantemente desde las 8 horas, cuando todo Mérida se dio cuenta de la catástrofe.
¿Quién es el que anda aquí?
Es Cri-Cri. Es cri cri.
¿Y quién es ese señor?
El grillo cantor.
¿Qué tal? Pues estamos de regreso aquí con el invitado. Vamos a presentarlo, ya les hablé un poquito de lo que es, pues bueno, los inicios de la radio en México y que ya como tal la radio comercial, pues bueno, un hombre es quien la desarrolla, quien tiene en mente cómo hacerle, él porque tenía los recursos, tanto la estructura financiera para poderlo lograr, don Emilio Escarraga Vidaurreta, ¿no? Es. Que él es el que hace la radio en México. Vamos a presentar, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, muy buenas tardes. Noches, muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
Pues bueno, aquí estamos, Jorge, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Él también es una persona, pues que le encanta la radio, pero es bueno que nos diga él qué es lo que hace.
Bien, de profesión soy ingeniero en computación, pero desde muy joven me ha gustado la radio y el doblaje. Y de hecho tengo una gran colección de música y de audios históricos relacionados a la radio.
Sí, aquí nos trajo unos LPs de aquellos que existían hace tiempo ya, de pues bueno, con la canción que acabamos de escuchar, con la canción de personalidad, que es la presentación. Pues tú dinos, Jorge, de...
Así es, la presentación del programa Personalidad de Radio 620, que inició en 1959, en su primera etapa patrocinado por Loable de México. Y bueno, el locutor que dijo esta primera rúbrica fue Armando Rascón Salmón, quien llevaba un año de haber trabajado en Radio 620.
Fíjate, sí, este material es pues viejo y que se debe conservar perfectamente bien, pero ahora tienes donde... oírlo, tú tienes...
Claro que sí, lo tengo...
Pero aquí en tu casa, por ejemplo, tienes ahí el...
Así es, tengo el tornamesa y los paso a MP3 para poderlos tener conservados.
Claro.
Y por supuesto, compartirlos con el auditorio.
Claro, claro, ¿no? Y ahorita a ver si en las fotos lo tomamos para
claro
que la
que
gente
sí.
lo vea. Ahorita vamos a ver, también a hablar de doblaje. Tú has sido locutor, ¿verdad? Bueno, también has tenido tu propio programa.
Así es. Bueno, una estación de radio que se llamaba La Rocola de Green. Actualmente está en pausa porque he tenido mucho trabajo como ingeniero en computación, pero espero pronto reanudar el trabajo de La Rocola y que puedan disfrutar de la música y cápsulas que desarrollo.
Claro. Y aquí, como ves, pues bueno, también es una estación de independiente en internet que nos están oyendo y también hacia allá vamos, ¿no? ¿Cómo empiezan las estaciones? Pues a... primero como estaciones independientes, después ya se unieron como grupos, como sí. Ahí el grupo Radio Mil, Radio Centro.
Así es.
Todos ese tipo de pues de estaciones que existían y que precisamente en el tweet de hoy los fui poniendo para que la gente recordara pues todo lo aquellas viejas estaciones que existían, los programas que existían, los locutores, los comerciales que había, que también ya pasaron unos cuantos, que es totalmente distinto a lo que ahora.
Y de hecho está. Traigo algunos para mostrarlos y son de la década de los 50 y también uno de los 70.
Ya, para que vean ahí el cambio.
Así es.
Los locutores, por ejemplo, ¿no? Ahorita que nos hacías recordar el de 620, por ejemplo, pero eran hombres que nosotros idealizábamos y nos imaginábamos cómo sería el locutor, ¿no? Aquel.
Así es.
Que está tras ese micrófono y nos está poniendo las canciones. Por ejemplo, cuando en Radio Variedades, que es una de las sí. estaciones que había, que estaba la hora de Juan Gabriel y la hora de los Beatles, que fueron la primera estación que lo empezó a poner, que ahí te imaginabas cómo era el conductor, él haciendo el operador de la mesa de control, ¿verdad?
Así es, había algunos que eran locutores y a la vez DJs.
Ajá.
Que bueno, también se les conocía como disc jockeys.
Sí, 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 anteriormente. ¿Quieres que empecemos por algunas estaciones que existían?
Aquí, sí, adelante.
Radio 590, La Pantera, que así quizá es. Podemos decir la estación y el eslogan.
Así es, y uno de los programas representativos era Batas, Pijamas y Pantuflas, que afortunadamente tenemos aquí el audio para compartirlo.
Fíjate, pero yo le comentaba a uno de los tuiteros que nos pusieron ahí que existía ese programa, pero desafortunadamente en el 85.
Así es, murió 85, Sergio Roth.
Murió Sergio Roth ahí en ese programa que ya, pues bueno, ellos quedaron atrapados entre los
así es.
Pero Radio 590, La Pantera, también era una estación para la gente joven, para la música joven, ¿no?
Así es.
De que estaban. Era la primera estación en AM, también para empezar, pues antes era, primero fue amplitud modulada y después la frecuencia modulada.
Sí, así es.
Y aquí en La Pantera, pues bueno, era la primera estación de AM que ponía música en inglés.
Sí.
¿No? Que puso música en inglés. También estaba, por ejemplo, Radio Variedades, que era de Grupo Radio Centro, y posteriormente no se hizo Grupo Radio Centro, pero también tenía ahí su eslogan de Radio Variedades.
Sí, así es.
Y que en Navidad también les desea feliz Navidad. ¿De qué otras estaciones te acuerdas?
Bueno, por supuesto, 620 con la música que llegó para quedarse. El mes de diciembre era importante para aquellos que celebran la Navidad, porque había villancicos en varios idiomas. De hecho, pasaban a Plácido Domingo cantando en español, en alemán y en inglés. Sí. Todo en la misma, la misma canción. De hecho, es de un disco que afortunadamente pude conseguir.
Fíjate, y también tienes material. Entonces tú también te dedicas a recabar ahí toda la...
Exactamente.
Ya. ¿Cómo te nace el gusto por el radio?
Prácticamente tuve el gusto tanto por la música, por la radio, gracias a mi papá, que le gustaba la música nacional y latinoamericana. Mi abuela le gustaba mucho la música internacional, sobre todo 620, escuchar a Frank Sinatra, a Sammy Davis Jr., a Dean Martin, a Al Martino y otros grandes de la música contemporánea en inglés.
Sí, era buena música la que había, y todas las estaciones eran, pues, de acuerdo al público, ¿no? Tengo que Radio 590, muy juvenil, pero de música en inglés. Radio Variedades, Radio Éxitos, música en español, ¿no? Había otra que era la de Sí por Cuál Vota, ¿no? Que era un programa, no me acuerdo si era en Radio Variedades o en Radio Éxitos, pero tú votabas por la canción y ya el locutor te ponía la
así
que
es.
Más votos haya tenido. Y entonces, luego, ¿cómo formas tu propia estación?
A partir de mi colección, que tenía muy poca, pero decidí incrementarla y poco a poco fui conociendo las canciones. De hecho, tenía cintas de Radio 620 y dije, pues voy a conseguir las canciones de esas cintas para ampliar más mi fonoteca, y así fui conociendo más cosas, porque tuve una pausa durante preparatoria y parte de la universidad, pero ya después retomé ese gusto.
Ya. Y hasta hacer tu propio programa, ¿cuánto tiempo duró o va a durar?
Bueno, la estación ha tenido diversos programas en donde presentaba diferente música de diferentes países, incluyendo Corea del Norte e Irán, que son de las músicas muy prohibidas en Occidente.
¿Por cuestiones de religión?
En el caso de Corea del Norte, por políticas, y en el caso de podemos decir, los países de Medio Oriente, pues por la religión, exactamente, por que ellos son musulmanes, en Occidente son protestantes, cristianos, también católicos.
¿Y tú cómo consigues el material?
Lo he conseguido a través de coleccionistas o a través de internet, pero obviamente de paga, como lo es iTunes y otras plataformas.
Ah, ya. Exacto. ¿Y tú antes de ser ingeniero en computación, en computación o en sistemas?
En computación.
En computación, ¿verdad? De chico, pues bueno, dices, ¿oías esta música con tu papá y con tu abuela?
En los primeros años sí, con el papá. Mi abuela me fomentó más 620, y en el caso de mi madre me fomentó rock, todo lo que es Rod Stewart, Van Halen,
fíjate,
Bon Jovi. Así que tenía todo un revoltijo de preferencias musicales.
Sí, sí, sí. ¿Y pero sí te gustaba o las oías porque pues las ponían?
No, sí, llegaron a gustarme. De hecho, cuando viajamos en Acapulco con mi mamá, pues nos ponía música de Bon Jovi, de Rod Stewart, y así la pasábamos muy bien.
Ya, yeah, sí. Y eso es lo bonito, ¿no? Que una canción te recuerde a pues eventos, sucesos, ¿no?
Así eso es.
Yo, por ejemplo, también cuando estaba en carretera, en una ocasión que fuimos a Puebla, ni tan lejos era, pero la canción de La Montaña, de Roberto Carlos.
Así,
o sea, ahí es donde te acuerdas, y con que te la pongan por cualquier lado, tú recuerdas ese así pasaje que sucedió.
De hecho, también la pasaron en una película mexicana con unos niñitos. De hecho, un niño era el protagonista que quería ver a su mamá, porque él era huérfano, y entonces vio un ángel y se escuchaba la canción, y es cuando salta y ya prácticamente está al cielo y se va con su mamá.
Ya, sí, pues hablando de películas, por ejemplo, también, y hablando del XCW, que fue la primera estación, pues como decíamos, de forma comercial, por don Emilio Azcárraga, hay una película que también es del Rancho a la Capital, donde se desarrolla precisamente ahí, en la XCW, y ahí también personajes de la W, pues son los que participan, como Madaleno, la dama del bastón de cristal, que era la cantante, muchas de ellas, Lola Beltrán, que era secretaria y que después pasó a ser cantante de música ranchera, ¿no? Y que bien lo hizo, muchas, en el estudio azul y oro, verde y plata, donde estaba
Así es.
El pianista, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó.
Agustín Lara.
Ahí con Pedro Vargas.
Así es.
Bueno, que sea.
El samurái de la canción, el tenor continental.
Sí. Muchas. Y dentro de los programas que te logres acordar, por ejemplo.
Tenemos la hora. El programa de José Antonio Cosío, que eran declamaciones románticas, y de hecho participaba Manuel Bernal.
Otro, el declamador de América, le
así es.
Nombraba.
Sí, de hecho, él intervenía a veces y en las rúbricas de su programa.
Ya, sí,
Manuel. Fue su Bernal, discípulo.
Con la Chacha Micaela y todas estas.
Así es.
Desiderata. Que también después, por ejemplo, bueno, fue Arturo Benavides quien también las.
Así es.
Sí. Sí, muchas. Y también en ese. El Rizámetro, por ejemplo, también dentro del XW. Todos esos programas que empezaron en radio. El Doctor IQ.
Así es.
Otra de la hora de los aficionados. Así. Todas estas. Pues te imaginabas más bien al cantante. Y pues Pedro Infante también nació dentro de la radio, ¿no?
Así
era artista exclusivo del XW.
Otra cosa que era muy buena eran las radionovelas.
Y hacia allá vamos también con las radionovelas, en el principio, como
Calimán,
de, bueno, que la voz era Luis Manuel Pelayo.
Así es.
Y Solín hacía Luis de Alba.
Así es. También estaba El Ojo de Vidrio.
Sí. La de Chucho el Roto.
También, con Manuel López Ochoa.
Ajá, con Manuel López Ochoa. Sí, estas radionovelas. También había programas cómicos como Tres Patines y La Tremenda Corte.
Así es.
Y que este era un programa, pues, extranjero, ¿no? Ya que Tres Patines era cubano.
Exactamente.
Nananina, Licenciado.
Así es, primero empezaba en la radio, después del exilio en televisión.
Ajá. Pero en el radio tú te imaginabas, por ejemplo, a Tres Patines como era el señor, que ya te lo imaginabas un señor viejito, pero ya cuando los veías así, que ahora los podemos ver, por ejemplo, por internet.
Así es.
Y dices, no, yo no me lo imaginaba así.
Sí, así es, no me los imaginaba. Los imaginaba diferentes.
Sí.
A Rudecindo, por ejemplo, me lo imaginaba como el clásico gallego.
Ajá. Galdeiro y Escoviña.
Así es.
A Nananina, ¿no? Que se dice, sí, es una señora gordita, pero así es. Era diferente. Ahí. También, por ejemplo, en las noticias también se era. Quienes siempre aparecían en radio, ¿no? Yo, por ejemplo, mucho tiempo escuché a José Gutiérrez Vivó.
Sí.
Y él no aparecía en pantalla, no sabías cómo era hasta hace poco que ya.
Así es.
Pudiste verlo como era. ¿Qué más te recuerda de estaciones tú?
Sí, en el caso de noticias, pues Pedro Ferriz Santa Cruz.
Yo creo que fue el pionero,
también,
¿no?
El bachiller Gálvez y Fuentes.
Ajá. Y aparte, grandes locutores y conductores por la voz que tenían.
Exactamente, ¿no? También Jacobo Zabludowsky estuvo.
Jacobo fue el primer noticiero que hizo junto con Pedro Ferriz.
Así es.
Ajá. Pedro Ferriz, pues bueno, ya después. Un señor muy, muy erudito, sabía muchísimas cosas.
Así es.
Y después se fue al premio de los 64,000 pesos, que pero ese fue ya más en televisión, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Que también ese me gustaría ahí, luego hacer ahí un programa de él. Oye, otra de las cosas también, imaginándonos, yo creo que vamos a ir con primero con esto de los audios que tenemos.
Sí.
Algunos para que vayan viendo. Lo que llamamos los sencillos de las y los eslogans de las estaciones, para que vean cómo era el de Radio 590 La Pantera. Lo van a ir un poco no tan nítido porque es de pues de hace tiempo y bajado del internet, pero para que oigan más o menos cómo era Radio 590 La Pantera. Ahora vamos con el de Radio Variedades, que también es, ya está viejito, pero suena bien.
La mezcla musical más completa en amplitud modulada. XEJP.
Radio Variedades.
1320 kHz. Las 24 horas del día, los 365 días del año. De potencia. Radiados desde la presa 212 en San Jerónimo Lídice. una estación de Inforred.
Y pues bueno, ahora vamos para que vean el de una intro de Radio 620, uh-huh. Una de tantas que tuvo, como era esta.
XENK Radio 620, 620 kilohercios, México.
Ya ven cómo era estos eslogan que tenía cada estación, la ponían y pues era así como al principio de aquí, ¿no? Que ya tengo ahí mi promocional, pero con las estaciones, pues también existían. Y de una vez que estamos aquí, pues vamos a escuchar la del fonógrafo.
XEJTAM, el fonógrafo, 1150 kilohertz, 50.000 watts de potencia radiada desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medio. El
y bueno, quiero dar un dato curioso respecto a la identificación de la 620 que acabamos de escuchar. De hecho, utilizaron una canción de Kenny Rogers titulada If I Could Hold On to Love.
Ya. Sí, ya eran clásicos ahí. Y pues bueno, estas son algunas. Ahorita les presentamos otra para que lo... Si quieres, vamos con la de Radio Éxitos de una vez para que la oigan.
Esta es XERC, Radio Éxitos, 790 kilohertz, primera en su tipo, una estación de la organización Radio Centro, trabajando para ti desde la Ciudad de México.
Pues bueno, estos son algunos de los eslogan. ¿Te recuerda alguno? Digo, tú eres muy joven todavía, pero...
Pues sí, recuerdo algunos. Acabo de recordar el de Radio Éxitos, que también lo traía listo para escucharse.
Ahorita lo pone. Él trae más todavía, hay algunas. Es que de verdad, había muchísimas estaciones, muchas estaciones muy buenas, escuchabas. Lo que pasa es que también la difusión del disco, pues era por medio de ahí de la radio, y todos los cantantes pues sacaban su disco, iban a la radio a promocionarlo, ¿no? Y lo ponían muchos de los directores de las estaciones o de los conductores. Si te recuerdas alguno más, pues adelante.
Sí, en este caso vamos a... Te traigo aquí fragmentos de programas de la XCW.
Ah.
Se trata de el programa de Juan García Esquivel, el cual se titula... Buqué Colgate, el programa Momento Romántico de Buqué Colgate de 1957.
Ya está muy...
Así es.
Fíjate, en la década de los 50, cuando empezaba, pues ya un poquito esto de las estaciones con mayor difusión.
Así es.
Y de la XW, el 620, ¿no? ¿Me decías?
De XCW, el de Juan García Esquivel,
ya.
Que es bueno, que lo patrocinaba Buque Colgate,
sí.
También el shampoo Alo que vendía Colgate en ese entonces.
Sí, anteriormente también los programas los patrocinaban, bueno, había patrocinadores.
Sí, exactamente.
Por eso era también luego la hora Colgate o la hora Colgate Palmolive, porque incluso era Colgate Palmolive.
Exactamente.
Ajá. No tiene el número.
Thank you. Este es el momento romántico, Duque Colgate. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Con Juan García Esquivel. Su piano y su música. Obsequio de la brillantina Buque Colgate, que pone en su cabello el brillo sedoso que lo hace más bello.
Amigos, buenas noches. Los saluda García.
Bien, esto fue el programa que patrocinaba Colgate, precisamente Colgate Palmolive. Como otro dato curioso que tengo aquí de 620, ¿tú sabías que fue propiedad del actor y cantante Emilio Tuero? Él fue el primero.
Bueno, aquí hay que corroborar ese dato. Más bien fue un familiar de Emilio Tuero.
Emilio Tuero.
Así es. Allá. Solamente podemos decir que le dio cierta cantidad de dinero para que pudiera tenerlo, pero no hizo sociedad.
Ya. Y después lo vende a Víctor Blanco Blanco.
Exactamente.
Y después, pues bueno, ya pertenece ahí a Raza.
Así es, a partir de 1949, Víctor Blanco y Blanco crea el concepto de Radio 620.
Sí.
Actualmente, Raza considera 1946 y no 1949 como fundación, pero lo hacen porque en ese año se dio la concesión.
Ya. Fíjate, sí. Sí, y después ahí mismo en 620, pues bueno, había varios programas de que uno que se llamaba Gracias por el Recuerdo.
Exactamente, con el ingeniero Raúl Vega.
Fíjate, Café Concierto.
Café Concierto, exactamente, y tenemos la música original, que es The Music of Manhattan, de un programa estadounidense de 1945, que bueno, al ser llegado este tema a México, Radio 1000 lo toma. Y empieza con el Café Concierto. Posteriormente Radio 620 compra la fonoteca de Radio 1000 y ahí es cuando surge Café Concierto en 620. Hubo una época en que pasaban tres el programa Café Concierto de manera simultánea en tres estaciones: 590, que pertenecía a Radio 1000, Radio 1000, que se jactaba de decir el original, el auténtico Café Concierto, y Radio 620.
Fíjate,
los tres los pasaban al mismo tiempo.
Ya. ¿Y Radio 1000, que se encontraba en ese entonces en Insurgente Sur? ¿El edificio de Radio 1000?
Eso fue después.
Ya después. ¿Y ahorita dónde están ellos? Porque ya no está el edificio este, ¿no?
Se encuentran en Santa Fe actualmente.
Ya. Como Radio Centro, que ahora está en Reforma y...
Sí, Constituyentes y Reforma, exactamente.
Que ya también tiene muchísimas estaciones.
Sí, antes estaban en artículo 123.
Por aquí, nosotros estamos en la zona centro, por aquí estaban muchas, pues bueno, la XW que estaba en Ayuntamiento número 90. Había una estación también que creo es la primera, la de la estación del Buen Tono.
Exactamente, la número 6 de la calle del Buen Tono. Ajá. El 15 de...
De septiembre.
De septiembre de 1923.
Sí.
La compañía del Buen Tono, el dueño de esta compañía, fue que crea esta estación.
La cigarrera del Buen Tono.
Así es. Ajá. Se
detenía oyendo la... Así. Y ahorita se nos fue el nombre del dueño de este, que por cierto se llama así la calle y la plaza.
Que vendía
su... Sí. Ahorita te... esto te digo. Sí, y La Pantera, que después fue Espacio 59.
Así es.
Otra que también empezó a sacar hits de en inglés, ¿no?
Así
bueno,
es.
Bueno, o en español, porque también estaban, pues cuando fue el rock en español, Fobia, Caifanes y demás, empezaron a sacarlos ahí en Espacio 59.
Y luego hubo un tiempo que resurgió La Pantera, pero no tuvo mucho éxito, y a partir del 2002 se convirtió en La Sabrosita 590.
Ya. Sí, eso es lo que pasó a ser.
Ya no están.
Sí, y grandes, pues locutores, como decíamos, en Radio Variedades, Don Constanzo Campini, que ahora está en el 940. Y también estaba La Hora de los Novios. Uy, con es que había muchos programas muy, muy buenos. Sí, don Enrique Cuevas también, uno de los locutores y voz que identificaba esa frecuencia. Tantas, ¿no? Así y aparte, es. Por ejemplo, 620 o en el fonógrafo, no sé si lo recuerdas, cuando antes te ibas a cortar el pelo a la peluquería tradicional.
Sí.
Era clásico que el peluquero tuviera esas puestas, esas
estaciones. Así es.
Que es como los conoces. Está muy chula. Y ya después pues viene la parte del FM, ¿no? Ya como AM.
Así es, la primera estación fue Radio Joya, pero no como la que conocimos de Radio Centro en 93.7, sino que era del señor Obregón en el 94.1. Después del terremoto, Francisco Aguirre se la compra.
Francisco Aguirre es dueño del
de Radio Centro. Así es, después de que se del terremoto se la compra Obregón y ya crea otro concepto después de Radio Joya. Pero ya no tiene la frecuencia 94.1, sino otra frecuencia.
Ya. Sí, ahí. Bueno, el Grupo Radio Centro adquirió muchas emisoras, ¿verdad?
Así es. De hecho, la que fue Radio Mundo, el 690 XN, de hecho, a uno de que estaba en Twitter preguntaba acerca de Radio Mundo. Radio Mundo desapareció en 1992 al ser vendida para hacer a radio esportiva dedicada a los deportes, pero no duró mucho. Después se convirtió en Ondas del Lago, en una, podemos decir, asociación entre Cadena Raza y Radio Centro. Posteriormente, Cadena Raza vende su participación a Radio Centro y este crea la 69. Y actualmente los 690 kHz la conforman tanto el fonógrafo como formato 21.
Ajá. Yeah. Sí, exacto. Y el fonógrafo también es una... Pues bueno, el fonógrafo lo comparte también la 690 de AM con, bueno, la programación matutina. Sí. Con el programa de Buenos Días de Héctor Martínez Serrano.
Así es.
¿No? Que él también dentro de la radio es una gran figura, sí. Porque ya tiene muchísimo tiempo. Y él empezó en XW.
Así es.
Y se pasó. Pues bueno, en XW empezaron muchísimas gentes, ¿no? Yanet Arceo con La Mujer Actual. Sí. Bueno, que participó en Magodoy. Pero también estaba Héctor Martínez Serrano. Tenía su programa. Juan Calderón.
Así, el Gallo Calderón.
El Gallo Calderón, que también fue gente importante dentro de la radio y más de la XCW, ¿no?
Así es.
Juan Almeida, que también tenía...
Sí, Jaime Almeida.
Y que él también fue director de...
Estudio 54.
Así. Y de la W en un tiempo, ¿no?
Así es.
De la W en un tiempo. Pues bueno, Jorge, aparte de saber de radio, bastante que ya no está demostrando, también estudiaste doblaje.
Así es, empecé a estudiar doblaje recientemente. Mi primera clase fue con Gerardo Reyero, quien dobla las voces, por ejemplo, de Freezer, de Dragon Ball Z y Super, Tuxedo Mask de Sailor Moon, el clérigo Alegría de Los Simpson, entre otros personajes. Y actualmente estoy en la academia de Luis Alfonso Mendoza, quien hizo la voz de Conde Pátula, de Gohan de Dragon Ball Z y Super, entre otros personajes.
Sí. Que también es parte de la, pues de la nueva camada de doblaje, ¿no? Porque también
así es.
Salieron muchísimos de pues por ejemplo el Tata, ¿no? Que era la voz de muchos de
así
de,
es.
De Benito, de Don Gato, por ejemplo, de Cucho.
Sí, de Cucho, así es.
Y de Benito y de Demóstenes.
Bueno, en el caso de Móstenes no me acuerdo del actor, ¿no? Pero nada más eran dos los que hacía.
¿Los que hacía él?
Así es.
Ya. Y entre que también fue el superagente 86.
Exactamente.
La Chilindrina también doblaba mucho y doblaba
así a la Batichica.
Y pero también a hombres.
Sí, también en el caso el niño Milo de la Caseta Fantasma.
Ajá. Sí, exacto. Y hay otros, bueno, la voz de Sarfín.
Sí, Víctor Alcocer, que fue el oficial matute, precisamente.
Ajá. O sea, hay muchísimos también dentro del doblaje antiguo, porque ahora ya es diferente.
Exactamente.
Con caricaturas nuevas. Bueno, y ahora que han hecho que actores doblen ahí algunos personajes en películas.
Hasta cantantes. De hecho, nos han comentado cuando hemos estado estudiando que cuando hacen doblaje con cantantes o con estrellas tardan hasta 3 meses en sus diálogos. cuando ellos tardan a lo mucho horas o algunos días.
Bueno, lo que pasa es que el doblaje sí se estudia. Yo, bueno, no sé qué. Tienes que tener dicción.
Sí, así es, dicción. También estar atento tanto a la pantalla como al libreto y a los segundos que muestra la pantalla. Es decir, que tu personaje no está en escena, entonces tienes que ver en tu libreto el segundo exacto en que empieza a hablar, y hay que hablar en ese preciso segundo.
Sí, 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 para así tener es. La coordinación. Perfecto. Exacta, ¿no?
Sí, y hablar al mismo tiempo que el personaje, porque si uno habla antes, ya se ve al personaje hablando después, o si uno se extiende, pues también se nota.
La licencia de locutor también incluía, ¿verdad?, de hacer doblaje.
Bueno, se llama certificación. Hay dos tipos de certificación: la B, que sirve para trabajar en estaciones de AM, mientras que la A sirve para AM, FM y televisión.
Es como tu licencia.
Es certificación, exactamente. Es erróneo decir licencia, ese certificado de aptitudes, así se llama.
Ya. Pero ahora el doblaje ya no es tan bien pagado como lo era anteriormente.
Exactamente, pues hubo una huelga de actores de doblaje con los Simpson, que en el contraste con Estados Unidos les pagaban miles, casi millones, y en el caso del doblaje latinoamericano les pagaban miles o incluso menos de eso.
Sí, 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 sí.
Entonces, por ejemplo, Humberto Vélez decidió salirse y tuvieron que agarrar otro actor, lo mismo con Patricia Acevedo, que hacía Lisa.
Ya. Yeah.
Sí, y hubo un tiempo que Marina Huerta, que era la bueno, sigue actualmente, pero hubo un tiempo en que lo dejó y en su lugar Claudia Mota durante dos temporadas.
Hay varias escuelas de doblaje, que yo conozco una donde la directora es una mujer.
Sí, hay varias.
Dobla, por supuesto.
La primera que fui fue Centauro, que es un estudio de doblaje colombiano, pero también tienen, para capacitar a las personas, tienen sucursales en Sao Paulo, en la Ciudad de México, en Miami y por supuesto en Bogotá. La de Luis Alfonso Mendoza, que es Art Spot, que está en Balboa, a unas cuantas cuadras del metro Ermita.
Y esto es en cuanto, por ejemplo, a la voz de los locutores en cuanto a radio. Y el doblaje para películas, sí, y caricaturas.
Sí.
Pero también existe la voz comercial.
Sí, así es. Pues sí, lo que es el doblaje, lo que es la locución, pues también tiene la categoría de comercial. Y las que lo emprendieron obviamente fueron Víctor Alcocer y todos los que conocimos anteriormente. Y bueno, en el caso de locución también, la Asociación Nacional de Locutores tiene las puertas abiertas para los jóvenes y también no jóvenes que quieran.
Hay cursos, ¿no? Y entonces están en Praga.
De hecho, yo salí de la Asociación Nacional de Locutores para tener mi certificado.
¿Y todos están en Praga?
Sí, así es, en Praga número 40. Ajá. Exactamente, pero ya no utilizan totalmente edificio, algunas partes las alquilan.
Ya. Yo recuerdo haber ido alguna ocasión cuando dentro de la presidencia de la Asociación Nacional de Locutores estaba Francisco Stanley.
Así es. Sí, él estuvo de 1982 a 1988 como presidente.
Fíjate.
Cosío fue.
Me dijiste la fecha en la que fui.
Así es. Cosío fue el que estuvo más veces antes de Rosalía Boaún, que es la presidenta actual de la asociación.
Exacto. ¿Y esta asociación la funda Pedro Bermúdez?
Pedro Bermúdez, el padre de Enrique Bermúdez de la Serna.
Exactamente. Pero sí, sí. Y ahí pasaron muchísimos. Paco Malgesto.
Exactamente. ¿No? Sí.
Lupita Olaiz, que también era una gran conductora.
Así es.
Bueno, dentro de Pujibet se llamaba el dueño de la cigarrera del buen tono, Ernesto Pujibet. Ahí está también la plaza de ahí hay algunas esculturas de locutores, ¿no? Sí. La plaza de los locutores, que también ahí se encuentra enfrente del templo del, bueno, la iglesia del buen tono.
Así es.
Ahí es donde los vi. Y esto a ti ya te da como la credencial para poder hacer doblaje.
Bueno, aquí en este caso hay que, en el doblaje es distinto, porque además de locución y tener la dicción, se necesita saber cantar y también saber actuar. Podemos decir que es multidisciplina.
Ya, ya, ya. Pero no tan solo puede ser locutor.
Sí, se puede ser locutor y si se tiene algo de voz para hacer doblaje, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, que estamos hablando del padre de Enrique Bermúdez, pues me sale muy bien su imitación.
¿Del papá?
Del hijo.
Ah, ya. Pues bueno, de
muy bien, aquí va. Y vamos con la tuya, mía, tenla, te la presto, caricia, la besa, la tirititito.
Sí, ya ves. Bien. ¿Y dentro del doblaje todavía no has empezado a trabajar?
De hecho, vamos a montar una obra de teatro que se llama Sumergidos. Y bueno, a mí me tocó un personaje llamado Dune. Apenas me van a dar el libreto y vamos a estar durante 3 meses ensayando y llevando la puesta en 4 funciones.
Ya no hay de. Fíjate, pues ahí nos traes el material y lo estaremos oyendo. Por ahí trajo ahí más. Digo, trajo unos discos que desgraciadamente no podemos poner porque no hay.
De hecho, sí, lo tenemos.
Pero lo tenemos acá. Los acetatos.
Sí, por ejemplo, el que tenemos aquí es la copia de Radio 620 de Music of Manhattan para el programa de Café Concierto. Podríamos decir la rúbrica de inicio, uno de los puentes que se utilizaba de fondo para anunciar la canción. Ahora vamos a presentarles en este Café Concierto esta melodía interpretada por este cantante. En el segundo lado tenemos otro puente y al final tenemos el tema final, pero podemos decir que parte del tema final que se incluye aquí se utilizó como parte de rúbrica, que al final son unas arpas.
Vamos a escuchar tantito.
Se llama Music of Manhattan, interpretada por Norman Cloutier, que fue su compositor. El número 15.
Recuerdan. Para decirlos por aquí. Bien, ya ves, ya antes de irnos también ahí traje un audio en el que ustedes van a acordarse cuando del de la hora.
Sí, la hora exacta.
La hora exacta. Ah, ya. Pues la hora exacta, que antes era pues minuto a minuto estaban así ahí es. El locutor diciéndolo.
Sí, con primero anuncios y ya después en la década de los 90 daban datos interesantes. Me tocó escuchar datos interesantes sobre Pedro Infante o de algún otro actor que ponían en ese entonces.
Sí, y yo hace tiempo en uno de los programas también, Jacobo empezó también ahí diciendo la hora y él decía que si se equivocaba, a él se le cobraba el anuncio. Entonces tenían que aparte irse súper sincronizados porque era minuto con minuto para decir la hora. Vamos a oírlo para que lo recuerde.
Vale, top 417 junto a lotería. Su salud es en Canaleza, Super Leche, preferente, joven, sala, prescriptura, 567-0723. Maestro mecánico, rectificación de motores controlada y amplio exclusivo de refacciones en Marcos Carrasco. Asociación Internacional Mexicana. cerveza Corona familiar, la mejor bebida para la comida. Proporcionamos a ustedes la hora del observatorio. Misma de Haste, Haste, a tiempo con el tiempo. 22:15, 22:15. Visiten el pabellón 123.
Esa era la hora, y esa nos las ponían, por ejemplo, para ir a la escuela.
Exactamente.
Y nos teníamos que apurar ahí, si estás desayunando algo.
Exactamente, para sincronizar los relojes en caso que se detenían.
Sí, exacto, exacto. Y no había ese retraso de horario ante nada.
Así es, exactamente, porque se basaban en el del observatorio, que ese se desfasaba solamente una millonésima de segundo. Actualmente ya se desfasó.
Exactamente,
Y lástima que ya no esté esta estación. Actualmente la ocupa Tropicalísima 1350.
Sí, exacto. Porque sí, yo y es difícil a veces luego conseguir el audio, ¿no? Así es. Eso es de la hora exacta. Pero también estaba, y ese sí sigue estando, los domingos a las 10 de la noche, la hora nacional.
Exactamente.
No, que son los tiempos concedidos al gobierno. Uh-huh. Que hay también, por eso antes las estaciones eran pues con fines educativos, y algunos otros políticos, pero por eso ya en la parte comercial, pues bueno, ellos tenían la obligación de donar un poco de su tiempo. Así al es. Gobierno.
Exactamente. ¿Sí?
Que es como también en algunos espacios públicos, también el gobierno puede.
Sí, vaya, por ejemplo, sí, la Lotería Nacional, algunas estaciones de radio como 620 prestan una hora para llevar a cabo los sorteos.
Sí.
Los martes, viernes y domingos. También ahora se da los miércoles por lo del gordo.
Ya.
De los 10 millones.
Ya. Cuando existía también, ¿no es eso de pégale al gordo?
Exactamente.
Que había un gordo en el comercial y decían pégale al gordo.
Sí, primero fue Paco Stanley y después Rubén Cerda.
Ajá, exactamente. Que ahora ya Rubén Cerda pues no puede ser pégale al gordo.
No, pues ya adelgazó mucho.
Ya no, ya ni siquiera como Santa Claus ya no le fue tan bien.
Así es.
Pues bueno, el tiempo se nos fue rápido, volando. Material hay mucho aquí, de verdad que les voy a tomar unas fotos a los discos que tenemos aquí, se las enseño yo creo que mañana. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes por invitarme.
Aquí está abierto para ti, y pues bueno, de radio vemos que sabes bastante. Muchísimas gracias por compartir este tiempo que se pasa volando. Ojalá podamos hacer
otro programa,
pero algo como que más específico de material tienes muchísimo.
Así es.
Y lo podemos ir pasando. A mí el tema de la radio me apasiona también, me gusta.
Así es.
¿No? Y pues bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo martes aquí a las 6 de la tarde por incudeso.com, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, buenas noches, y esto fue Crónicas de Banqueta.
Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
No olviden escucharnos todos los martes a partir de las 6 de la tarde, donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente, recordando aquello que nos deja huella.
Crónicas de Banqueta.
A través de Incudeso Radio.
Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta.
Incudeso Radio y disfruta la programación de lunes a domingo con mucha música, cultura y arte por www.incudeso.com o por TuneIn como Incudeso Radio.
Estás escuchando a través de la frecuencia
Incudeso.com. Tu música, tu elección. Incudeso.com.
Incudeso es una asociación civil sin fines de lucro
que realiza intervenciones sociales en comunidades
donde reside la población más vulnerable en nuestro país,
atendiendo problemas sociales como la violencia, la drogadicción, la pobreza, la delincuencia y la desocupación. Por eso te invitamos a que escuches nuestra programación por
www.incudeso.com.